el desplome del PP provoca un vuelco a favor de la izquierda.
Cambio político a costa del PP.
Inestabilidad.
Cifuentes y Carmena gobernarán Madrid si consiguen apoyos.
Así calificaban los diarios nacionales los resultados electorales del 24 de mayo. La irrupción de nuevos partidos y formaciones políticas en los municipios y autonomías ha hecho tambalearse el sistema de partidos hasta entonces conocido. Comunidades en las que un mismo partido había gobernado durante décadas veían muy fragmentada la opinión ciudadana.
Si echamos un vistazo a las grandes ciudades, Madrid y Barcelona suponen un claro ejemplo de este cambio. En la capital, el Partido Popular, con Esperanza Aguirre como candidata, obtenía solo un escaño más que su principal rival en campaña, Manuela Carmena, de la plataforma Ahora Madrid. Por otro lado, en la catalana, la opción más votada era Barcelona en Comú, con 11 escaños a favor de Ada Colau.
A falta de mayorías absolutas en los ayuntamientos y autonomías, los posibles pactos entre partidos son una realidad latente. Algunas formaciones tienden la mano a algunos partidos hasta entonces enemigos, mientras otros se muestran reticentes a dialogar.
Hoy en la Mesa de Ágora analizamos esta situación.
Ágora en fase de pod.
Para ello damos la bienvenida a María Gómez y Patiño, experta en comunicación política y profesora del área de periodismo. Buenos días.
Buenos días.
Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Miguel Ángel Ruiz, ese historiador. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, empecemos ya esta mesa redonda y empezamos preguntándote a ti, Miguel Ángel. Vamos a intentar analizar un poco los resultados de las pasadas elecciones y qué pactos pueden surgir. Lo iremos hablando. Pero en primer lugar, Miguel Ángel, nuestro historiador, ¿se había dado antes una situación como esta en España?
Todo es igual y todo es distinto. Siempre se pueden hacer muchas equivalencias. Hay gente que lo ha ligado con las elecciones municipales del 31, de abril del 31, que dieron lugar a la República, en el sentido de que hay un cambio, un liderazgo en las ciudades desde un punto de vista de un voto más moderno, más rupturista, en contraste con las áreas rurales o con las zonas menos modernizadas, por decirlo así. Evidentemente hay una gran distancia histórica y no se puede en alguna manera trasplantar, pero hay un elemento en ese sentido. Por otro lado, es verdad, como comentábamos antes, que se puede hablar que frente al bipartidismo de estos últimos años se volvería una situación más similar a la época de la transición y primeros momentos de la consolidación democrática, es decir, dos partidos de referencia, pero otras dos ruedas más a la izquierda y a la derecha de esos partidos que le dieron más estabilidad al sistema en el momento y que aquí puede ocurrir también.
Serían en el centro Partido Socialista y UCD. Y a la derecha Alianza Popular y a la izquierda el Partido Comunista, ¿no?
Sí, UCD y AP por un lado, el centro-derecha y derecha clara, y PSOE en el centro-izquierda y Partido Comunista de España en la izquierda. Esas eran más o menos las cuatro ruedas desiguales, un poco como un tractor, no como un coche de turismo, pero sí.
Y esta situación con parlamentos tan fragmentados se suele denominar italianización de la política. ¿Por qué?
Lo ha dicho Felipe González, además, con esa agudeza que le caracteriza y con mucha ironía, porque hablaba de que esto era como Italia, pero sin italianos, es decir, sin personas capaces de tener la fineza política de la que hablaba Andreotti a la hora de, bueno, pues de hacer todos esos juegos florentinos que se supone que una situación de ese tipo requeriría. Vamos a ver si ese cierto florentinismo, en el mejor sentido de la palabra, no de que uno arroje veneno en el vaso de los otros de forma inadvertida, sino dentro del juego limpio, es capaz de armonizar e interpretar el mensaje de los electores, que desde mi punto de vista ha sido claro. Hay unas fuerzas emergentes necesarias para esa limpieza democrática que se requiere, pero evidentemente también queremos experiencia, también queremos una cultura de pacto y que nadie se crea ni el único intérprete de la democracia, los partidos antiguos, ni el redentor que la trae de nuevo, mientras que los otros son los que la niegan. Ese es el mensaje que prácticamente en todas las comunidades, con mayor o menor relevancia y en los ayuntamientos, es lo que podemos encontrar.
Entonces, interpreto que es esto bueno, que esta situación fragmentada, si sale bien y nuestros políticos van a estar a la altura, podría ser bueno.
Podría ser bueno. Yo creo que además hay momentos para unas situaciones y para otras, pero tenemos que ver, por ejemplo, lo que sucede en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay es un gobierno de coalición presidido por Churchill, pero con Clement Attlee de viceprimer ministro, que luego le acabará sucediendo hasta las elecciones del 45. Es un mensaje que también tienen que tener claro los partidos emergentes, que quizá estén demasiado pensando en las generales de dentro de unos meses, cuando se les va a valorar por la capacidad de diálogo y de gestión también, y de confianza en la gestión que tengan, sobre todo si quieren conseguir ampliar el número de votantes, porque de los fieles ya los tienen. Lo que necesitan es sumar gente que a priori no les ha votado, pero que puedan ver que hay unos elementos de experiencia, seriedad, capacidad de diálogo, y lo mismo ocurre en el otro lado. Es decir, si los partidos grandes convencionales se enrocan en sus posiciones y demonizan al adversario como populistas o como negadores de la democracia, tal y como se entiende, sí, tiene otras virtudes, porque es un animal político indudable, no, más allá de que no le caiga bien o mal. Pero
vamos a abrir la mesa a nuestros otros dos invitados. Vamos a empezar el análisis por partidos, vamos a ir de uno en uno. En primer lugar, el Partido Popular es el partido que más votos ha sacado a nivel nacional, pero ¿pueden sacar pecho de ello? El que quiera.
Bueno, en el caso de... Claro, aquí está luego ya la estrategia, ¿no?, que sigue cada uno de los partidos. Es evidente, bueno, que sí, que el Partido Popular es el partido que más votos ha tenido, pero es evidente también que de alguna forma, aunque sea el ganador, ha perdido, ¿no? Ha perdido estas elecciones porque el Partido Popular venía de una acumulación de poder como no había existido prácticamente nunca en los años de la democracia. Me refiero a estar en el gobierno central con una mayoría absoluta, a estar en casi todas las comunidades autónomas ocupando la presidencia, ocupando también las alcaldías de las grandes ciudades españolas. Es decir, era una situación que probablemente a ese nivel no había llegado a producirse nunca. Y buena parte de eso está en trance de perderlo, pese a haber sido en la mayoría de los sitios el partido más votado. Entonces, bueno, ahí está luego la lectura, ¿no?, que hace cada partido tratando de resaltar el elemento positivo de esos resultados, pero es evidente, y las propias reacciones de los líderes del Partido Popular, es evidente que no es un resultado satisfactorio.
Rajoy lo achaca a un problema de comunicación con los ciudadanos. ¿Qué han hecho mal en campaña para que esto suceda así, María?
¿Qué han hecho mal en campaña? Yo no creo que solo sea un problema de qué han hecho mal en campaña.
Eso es lo que piensa mucha gente.
No es exactamente la campaña lo que yo creo que ha decantado los votos hacia las nuevas fuerzas. De hecho, si solo fuera la campaña, yo estaba pensando, no sé por qué, se me estaba yendo la cabeza a las dos grandes ciudades, concretamente Madrid y Barcelona, y estaba pensando en el cambio histórico que comentaba antes Miguel Ángel. Efectivamente, el cambio no solamente, yo creo que está siendo ya histórico, y con algunas similitudes a periodos anteriores, pero aparece en este caso, en el tema de las dos grandes ciudades y de las municipales, dos mujeres de las que yo creo que conviene hablar. Y además, mira, me toca por ser mujer, ¿no? ¿Qué han hecho ellas de diferente en campaña? Pero no solamente es en campaña, es que su propia aparición y su propia presencia, su propio perfil, el mensaje que transmiten, pero mucho antes de la campaña, la aparición de Ada Colau es anterior a la campaña, ¿no? Es decir, su compromiso social con el tema de la plataforma de desahucios o incluso el compromiso social de Manuela Carmena no es de campaña, es de hace muchas décadas. Con lo cual, en dos momentos distintos y de dos formas distintas, lo que se está haciendo es poner en valor trayectorias personales con un gran compromiso social que están arrastrando, yo creo, que a la opinión pública hacia puntos donde no necesitaban estar. Parece que es un poco el deseo o la voluntad de la opinión pública encontrar líderes que realmente les ofrezcan algo que no les estaban ofreciendo los de ahora, y por supuesto toda una gestión con la que la desafección y desde luego la insatisfacción del ciudadano creo que se ha puesto muy de manifiesto. Ha habido un voto de castigo clarísimo. Y yo creo que eso, bueno, pues...
Los de ahora, como tú los has denominado, han optado, sobre todo el PP, lo hemos podido ver aquí en Aragón, por esconder su logo y mostrar más al candidato. ¿Crees que les ha funcionado o no?
Hombre, está claro que no les ha funcionado. Lo que no sé es que se han hecho muchos chistes incluso con esto, ¿no? Que nadie sabe si finalmente era un error el que no aparecieran los logos o era algo voluntario. Y alguien decía, no se atreven a poner su marca, es su logo, y aparecen con una marca blanca, ¿no? Lo cual, que en cuestiones de consumo y de opinión pública, pues tiene un sentido claramente, yo creo que peyorativo. Eso es un poco el análisis de la aparición de las nuevas formaciones con nuevos perfiles, con nuevas trayectorias y con horizontes distintos. Lo cual no significa que efectivamente el sustrato electoral es muy diverso, está ahí, se tiene que decantar, se tiene que posicionar y este puede ser, yo creo, un ensayo general para las elecciones generales, para las legislativas.
Te pregunto ahora a ti, Enrique, ¿han caído, aunque han ganado en número de concejales, la señora Rita Barberá, que lleva 24 años en el Ayuntamiento de Valencia, y la señora Aguirre, que no estaba en el ayuntamiento, pero lleva 20 o 10 años al frente del Partido Popular de Madrid y se le consideraba una clara ganadora? Las dos son la lista más votada. ¿Deberían gobernar por ello o es legítimo pactar? Hay mucha gente que se queja en ese aspecto. ¿Hay alguna ley que regule este ámbito?
No, vamos a ver, el pacto es absolutamente legítimo. Es decir, nosotros tenemos un modelo que es el modelo parlamentario y en el caso de los ayuntamientos es una traslación en lo sustancial prácticamente idéntica de ese modelo parlamentario que funciona en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos y lo que elegimos los ciudadanos son parlamentos o corporaciones municipales en su caso. De allí después es donde resultan elegidos los alcaldes o los presidentes autonómicos o el presidente del gobierno en su caso, por lo cual el pacto es completamente legítimo. Es decir, no se trata de que siempre y obligatoriamente tenga por qué gobernar la lista más votada. Es decir, que nos queremos plantear esa posibilidad para el futuro y llevar a cabo los cambios normativos necesarios. Bueno, pues es un debate que si queremos nos podemos plantear. Habría que cambiar muchas cosas de nuestro sistema. Realmente habría que cambiar el sistema por completo. En el sistema que tenemos hoy en día es perfectamente legítimo. Así que hay un elemento de distinción en el caso de los ayuntamientos en comparación con parlamentos autonómicos y con las Cortes Generales, que es que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, sí que gobierna directamente la lista más votada. Y el alcalde sería entonces el que ha recibido un mayor número de votos. Es decir, por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy en día con el Parlamento de Andalucía, esta situación en la que todavía desde la celebración de las elecciones no ha salido adelante un gobierno, es algo que no podría producirse en el caso de ayuntamientos. En el caso de ayuntamientos, por ejemplo, un ejemplo muy cercano, hablando del caso de la ciudad de Zaragoza, en el caso de que no hubiera una mayoría alternativa a la lista más votada, el alcalde sería Eloy Suárez. Es decir, eso sí que es un elemento de distinción en el caso de los ayuntamientos con respecto a parlamentos autonómicos y cortes generales, pero desde luego que el pacto es absolutamente legítimo.
El PP hace unos meses comentó la posibilidad de establecer una ley para que los ayuntamientos gobernaran siempre la lista más votada, pero esto puede ser un elemento de inestabilidad, ¿no? Si gobierna un alcalde con 10 concejales y tiene todo el resto del ayuntamiento en contra, así es difícil gobernar una ciudad.
Yo es que, sobre todo, creo que esos elementos tienen que ser muy consensuados. Como decías muy bien, lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego a mitad. En Aragón, por ejemplo, durante mucho tiempo el Partido Popular gobernó con el Pacto por el Par, con un PSOE que tenía más escaños. Ahora no puede arguir que, como es la lista más votada, debería de gobernar. Bueno, antes parece que eso era diferente y no hubo ningún problema. Entonces, este tipo de cosas, para evitar precisamente rupturas, hay que cuidarlas mucho. Yo entiendo que responde mucho más a la voluntad de los electores la posibilidad de que se hagan pactos, porque lo central es el papel del Parlamento y no hay una elección directa, y por lo tanto eso es a lo que hay que darle vía. Lo que nunca hay que hacer, plantear una ley, como hizo el presidente Rajoy, es cuando faltan unos meses para las elecciones. En todo caso, se debería de plantear ahora para las futuras municipales y autonómicas, en este momento en que acaba de haber un resultado, porque si no, lo que suena siempre es que el partido que lo propone es el al que mejor le puede ir esa fórmula. Y por lo tanto, pues ha pasado lo que ha pasado, es decir, que no ha habido apoyos y por lo tanto se ha mantenido la fórmula y se ha creado un ruido que no es bueno para el funcionamiento de las instituciones.
Ahí vamos a pasar al PSOE, ya que nos estamos enrollando mucho. El Partido Socialista, ¿pueden estar satisfechos, como parece que lo están? Porque se han disminuido el número de votos también.
La satisfacción política es relativa, como todo. Ante ayunar un día, a hacer solamente cenar puede parecer un banquete, ¿eh? Con las expectativas del Partido Socialista, según las encuestas, eran bastante malas, sobre todo con una izquierda en ascenso, muy plural, incluso con unos grupos, en el caso de Aragón, como Junta Aragonesista e Izquierda Unida, que luego ha resistido menos de lo que parecía, pero que están ahí, y por lo tanto el Partido Socialista tenía un abismo ante sí. Desde ese punto de vista, en el Parlamento, en las Cortes de Aragón, conseguirse la primera fuerza de la izquierda y la segunda a escasa distancia del PP es un triunfo. Si lo vemos en la trayectoria, es el peor resultado, creo, desde las elecciones del 83, de las primeras elecciones que ha tenido. Por lo tanto, se puede tomar por la tremenda, pero es verdad que globalmente se puede decir que el Partido Socialista ha ganado ha guardado los muebles, teniendo en cuenta la perspectiva que tenía. Ahora, evidentemente, depende del punto de vista. Peor ha ido en el ayuntamiento, donde se ha llegado al mismo resultado que en la época de Emilio Comín, que siempre ha sido un punto de referencia de lo más oscuro, ¿no?, de la historia del socialismo municipal zaragozano. Pero está claro que se han salvado los muebles, ¿no? Pedro Sánchez puede estar relativamente contento.
¿Y qué opinan por esta parte de la mesa?
Sí, es un poco eso, ¿no? Vamos a ver. Desde luego no son unos resultados para echar cohetes ni para estar especialmente orgullosos, pero sí que es verdad que sirven para aguantar de alguna forma, ¿no? Hablando antes también de ocupar instituciones, son unos resultados que no son especialmente buenos, pero que a nivel nacional sí que les van a servir al Partido Socialista para volver a muchas instituciones de las que llevaba apartado una serie de años. Yo creo que también desde el punto de vista orgánico del partido, aunque pueda resultar contradictorio, aunque no sean unos resultados especialmente buenos, sí que sirven de alguna forma para legitimar al actual secretario general, ¿no?, a Pedro Sánchez, y en las posibles disputas internas, pienso sobre todo en la disputa que de manera más o menos larvada mantiene con Susana Díaz, de alguna forma yo creo que lo refuerza, ¿no? Aunque ya digo que no son unos resultados especialmente buenos, y aunque tampoco se puedan hacer traslaciones de resultados, porque las cosas son distintas y van a ser distintas a final de año cuando probablemente se celebren las elecciones generales, no serían unos resultados especialmente malos para el Partido Socialista, hasta el punto de que podría ser incluso Pedro Sánchez el presidente del gobierno, con unos resultados muy similares a estos, ¿no? Por lo tanto, también ese balance un poco doble, ¿no? Y agridulce, igual que hablábamos antes del PP, según en lo que ponga cada partido el foco. No son unos buenos resultados, el Partido Socialista no está en una línea ascendente como otros partidos, pero sí que es verdad que había caído tanto en los últimos años que a lo mejor ya no le queda mucho más por caer. Entonces, bueno, en ese sentido quizás no sean tan malos.
Es seguro que así que puedan gobernar en algunas comunidades. Te pregunto ahora, María, por Podemos, de las que has hablado antes, de la señora Colau y de la señora Carmena. Se vaticinaba ya un primer batacazo para Podemos en estas elecciones y al final no ha sido así. Han conseguido un éxito bastante bueno para ellos. ¿Cómo lo valoras?
Yo lo valoro muy positivamente. Más allá de los propios resultados en términos cuantitativos, me parece que lo que establece es un punto de inflexión y una nueva forma de ver política y de hablar de la política. Y yo creo que eso para mí es quizá lo más importante. Y luego creo que ha conseguido también un efecto interesante. Es precisamente en el electorado más joven, ¿no? Y que empiezan, a mí me gusta observar cómo la gente más joven empieza a tener interés político, cosa que hasta estas últimas elecciones prácticamente parecía haber estado muy alejado, pasando absolutamente de los temas políticos como si no les afectara su vida. Y de momento, digamos que el escenario ha cambiado y parece que estos actores que están ahora en escena, a la gente joven y también a la gente que ya vivió la transición, les gustan más.
Bueno, podríamos hablar de todos los partidos, pero vamos a intentar avanzar un poco. Os voy a hacer una pregunta a cada uno para cerrar ya. De cara a las generales, en cuanto a comunicación, ¿qué crees que tendrían que cambiar los grandes partidos para intentar rascar algún voto más?
Para mí lo más importante es que su mensaje sea verosímil. Estar con las promesas que ya hemos oído durante diferentes legislaturas creo que no sirve Y entonces lo que hace falta son mensajes ilusionantes, aunque a veces puedan ser tachados de populistas, pero por lo menos que sean verosímiles. Y eso significa que tampoco se puede especular demasiado ni hacer grandes promesas, sino tratar de hacer promesas que después se puedan llevar a la práctica con facilidad.
Vale, Enrique, a ti te pregunto, ¿es posible que se dé un parlamento, un congreso de los diputados tan fragmentado como los parlamentos autonómicos? Porque tenemos ahí la ley DON, que actúa un poco de freno en estos casos.
Sí, bueno, la ley DON también se aplica para los parlamentos autonómicos. Seguro que va a ser un congreso de los diputados muy fragmentado. Vamos a ver, la actual composición ya del Congreso de los Diputados es una composición ya muy fragmentada. Lo que pasa que lo que ocurrió en las últimas elecciones generales fue un proceso doble, ¿no? De alguna forma. A la vez que había un partido que tenía mayoría absoluta, había una composición parlamentaria muy plural, ¿no? Que llegaba a unos niveles de pluralidad similares a los de los primeros años de la transición y que en años anteriores no había sido tan alta. Ahora se va a dar seguro la característica de la pluralidad, que va a crecer todavía más con respecto a la pluralidad actual, y se va a dar también seguro la característica de que no va a haber ningún partido que tenga una mayoría absoluta, con lo cual la pluralidad se va a ver de manifiesto de manera más clara, ¿no? Porque hoy, al haber una mayoría absoluta, esa pluralidad de alguna forma queda más mitigada. Eso va a ocurrir seguro, pero es que, bueno, esas son las situaciones, lo comentábamos antes también, son las situaciones a las que vamos en los próximos años y hay que acostumbrarse a ellas y no tienen por qué ser negativas y al contrario, pueden ser incluso muy positivas y tenemos que acostumbrarnos a la cultura del pacto que por otra parte en las comunidades autónomas, en la de Aragón por ejemplo, pero en otras también lleva un recorrido y una trayectoria mayor que ha sido menor a nivel nacional. Tenemos que acostumbrarnos a que van a existir gobiernos de coalición que no han existido a nivel nacional o gobiernos que si no son de coalición van a tener que contar con unos apoyos parlamentarios importantes que hasta ahora a nivel nacional solo lo habíamos visto con los partidos nacionalistas. Eso uh-huh. cambia y bueno, y hay que trabajar con esa situación y desde el punto de vista de los partidos tampoco hay que plantearlo todo de todo es absolutamente ganar o perder, ¿no? También como hablábamos ahora analizando partido a partido, si ganar es tener mayorías clarísimas, probablemente no va a ganar nadie las siguientes elecciones y eso es lo que va a ocurrir.
Precisamente de las siguientes elecciones, te pregunto a ti como historiador, que vas a mover un poco de futurólogo, ¿qué vaticinas? ¿Van a ser tan históricas como se prevé?
Hombre, yo creo que son importantes porque si convenimos en que estamos en un proceso de redefinición o de nuevas bases de lo que tiene que ser la política en este país, con nuevos actores, con unas necesidades de superar los aspectos más negativos de la corrupción y del propio agotamiento del sistema, no tanto del sistema constitucional, que ha demostrado que es capaz de incluir a estas nuevas fuerzas, que es una cosa que no se destaca lo suficiente, como hay elementos de mensaje que alguno puede leer como antisistema dentro de los partidos nuevos y dice, no, el sistema está teniendo problemas. No, el sistema está demostrando que los puede asumir, eso es bueno, pero es verdad que se están planteando un proceso constituyente, una revisión constitucional, que hay cosas que se vuelvan a hablar. Entonces, por supuesto, en estas circunstancias y en la línea que decía Enrique de que nadie va a tener mayoría absoluta, yo creo que tendremos que hablar de abrir el melón de la Constitución, de hacer un nuevo consenso constitucional quizás similar, no de la misma entidad, porque no venimos de una dictadura ni con todos los elementos detrás de la guerra civil, en fin, todo lo que había, pero con un nivel, desde luego, de impacto a nivel de la convivencia en este país, yo creo, importante. O sea, que seguramente dentro de muchos años...
Una nueva transición.
Sí, aunque eso es como ya empieza a estar gastado. José María Aznar también hablaba de una segunda transición, otros hablaban, en fin, uno tiene que tener cierta... No, yo creo que no hay que transitar demasiado desde ese punto de vista, pero hay que innovar, que es la única forma de mantenerse vivos y de que haya vigor en el propio sistema político.
Ahora en fase de pod.
Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Y ustedes, si quieren saber más, ya saben que pueden encontrarnos en Twitter @agorapodunizad. Hasta la próxima.